Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquimil y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren de vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos jetpacks de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Cortella.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 604 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! 604.
¡Wow! ¿Cómo estás, ese?
Sí, mira que estamos aquí en Buenos Aires, cálida y próximamente tormentosa, dicen.
Montevideo está un poquito fresco y se supone que llueve el fin de semana. Yo tengo un asado con amigos, entre otras cosas para festejar un cumpleaños, una victoria electoral.
Está muy bien.
Y otras cosas. Y el domingo tengo entrada para Lenny Kravitz.
¿Para qué?
Lenny Kravitz.
Ah, mira.
Está tocando, creo que mañana en Buenos Aires. O sea, esto es miércoles 28 para nosotros. Mañana miércoles, jueves 29, creo que toca ahí en Buenos Aires. Y el domingo primero.
Hoy jueves 28.
Hoy jueves 28. Creo que hoy toca, o mañana capaz, en Buenos Aires. Y el domingo primero de diciembre toca acá en Montevideo.
Nice.
Yo lo fui a ver en Buenos Aires hace como 20 años ya, poco menos, en la Bombonera, en Boca. Vamos a ver qué tal el toque ahora. Bueno, hoy tenemos un programa donde vamos a estar hablando de X-Men From the Ashes, esta nueva etapa de los mutantes. Sabrán ustedes que Marvel en realidad no rebotea, pero tanto Marvel como DC, como cualquier otra franquicia de cómics que alguna más existe, cada tanto tiene relanzamientos, nuevas etapas, con nuevos números uno, con una nueva, un nuevo statu quo y un nuevo, una nueva situación para los personajes. En este caso, venimos de la era Krakoa, la caída de la era Krakoa, uh-huh, de la cual hablamos al principio, hablamos en un momento, pero ahora es la nueva etapa post-caída, el nuevo statu quo de los mutantes, que se llama De las Cenizas. Vamos a estar hablando de los títulos principales, que son X-Men y Uncanny. Luego, apenas un poquito por debajo, está Exceptional X-Men, un título nuevo. Y después, en una serie de círculos concéntricos, hay otros equipos como o títulos como NYX, X-Factor, X-Force, y títulos individuales y otras cosas, que bueno, vamos a estar hablando sobre todo de los principales, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sobre todo los principales y del primer anillo o segundo anillo de cosas, porque tal, después cuando ya se va a los títulos individuales hemos leído mucho menos.
Sí, de hecho hay títulos que todavía no, yo no. Vos leíste, por ejemplo, Dazzler, yo no leí. Leí un número de Mystique, pero sí, son cosas como estamos.
Yo leí uno de Fénix, vos leíste por lo menos dos.
No, Fénix leí uno nomás, pero leí los dos de Storm, por ejemplo.
Pero vos y yo, por ejemplo, venimos al día con Sentinels, que va dos números nomás igual.
Sí.
Con Wolverine también.
Wolverine, curiosamente, no lo empecé todavía.
No empezaste eso, yo voy leyendo los tres porque aparte está dibujando. Ya hablé con él en Montevideo Comics, que para cuando liquiden el primer arco de Wolverine, vamos a hablar con él y hacer una reseña. Bien. El tema es que no todos los títulos empezaron juntos. Por ejemplo, X-Men volumen 7 va 7 números, Uncanny va 6, claro. Exceptional va 3, NYX va 5, X-Factor va 5, X-Force va 5, Wolverine va 3, Storm 2 y todo así.
Sí, fueron como saliendo, bueno, a medida que fue saliendo la cosa.
Sí. Bueno, pero ahora entre todos hablar de eso. Les recordamos que en bit.ly/perdidosetter tienen todas las formas más importantes de escucharnos, links a las otras cosas que hacemos, como un podcast de ciencia o los otros podcasts que tenemos por ahí, pero también en nuestras redes sociales, y sobre todo, si se han unido a este nuevo éxodo, parece que sí, que después de que hubo varias posibilidades de reemplazo de Twitter, Blue Sky va a ser la definitiva.
Es la más parecida a Twitter, obviamente.
Es la más parecida y es la que no depende. Porque Threads es bastante parecida.
Pero depende de Meta, claro.
Pero depende de Meta, depende de una corporación. Mastodon por un momento parecía, pero Mastodon es muy Linux.
Claro, Mastodon requiere un cierto esfuerzo adicional. No por decir que sea más, pero bueno, es como requiere un esfuerzo adicional y es como hay que el tema de encontrar el servidor y esas cosas, y es un poquito un poquito más difícil de navegar.
Blue Sky encontró el punto dulce, el sweet spot, como quien dice, de ser la más parecida a Twitter, de ser descentralizada también como Mastodon, pero más fácil de usar, de tener un ambiente libre de toxicidad por el momento, aunque sea no existe el algoritmo.
No existe el algoritmo, y lo otro que, o sea, hay un Discover que puedes buscar cosas, ¿sí? Pero además hay un tema que es que puedes bloquear gente y la gente queda bloqueada.
Sí, todo lo demás. Pero además, por ejemplo, una cosa que está muy buena, aparte de que no existe el algoritmo. No existe el algoritmo y no te escupen para abajo los tweets con links.
Ahora está pasando, sí.
Y por ejemplo, para que se hagan una idea, el post de la última noticia que la vamos a hablar en el final del programa que posteamos, en Twitter tenemos 1985 seguidores. El post tiene 196 vistas, 3 likes y 2 retweets. Ayer en Blue Sky teníamos 246 seguidores. No sabemos cuántas vistas tiene porque eso no te lo dice, pero tenía 7 likes, un repost y un comentario.
Claro, se ve mucho más claramente.
Twitter tiene 500 millones de usuarios, Blue Sky tiene 20.
Claro.
25 veces menos. Entonces, es obvio. Tiene otras cosas lindas, por ejemplo, los starter packs.
Sí, están buenos.
Que son como, vos podés armarte, yo me armo un pack de podcast uruguayos. Y está en mi página, está en nuestro perfil, le perdí ese letter, debía hacerlo probablemente. Aunque no hay muchos podcasts uruguayos todavía en Blue Sky, y vos vas ahí, podés seguir al que vos quieras o a todos de una. Sí, no he visto ningún medio oficial o real uruguayo. Sí, he visto varios periodistas, ya no de podcast, sino de medios establecidos, y algunos bastante importantes, que están en Blue Sky. No he visto ningún organismo público, ninguna ONG, ningún diario, nada, pero bueno, de a poco van apareciendo y va apareciendo mucha la gente conocida de Twitter, tanto uruguayos como argentinos, del ambiente ñoño y no, y bueno, y se va armando un poquito la cosa ahí, se va moviendo. Nosotros estamos hace rato en Blue Sky igual ya.
Sí, hace un montón.
O sea, porque surgieron en un momento más todo Blue Sky y Threads como alternativas y armamos una cuenta en cada una por las dudas. Hay un par más como Bumble que llegué a armar una personal, pero no de perdidos. Pero bueno, no fue a ningún lado. Bueno, mensajes de la audiencia. Elvis de Akataka y también uno de los diseñadores de Berserk y Territorio Zombie nos agradece por el espacio que le dimos al juego el programa pasado y especialmente a Mael por leerlo y reseñarlo con tanto amor. Bueno, muchas gracias, Elvis. ¿Qué más tenemos por ahí, ese? Este fue en Instagram.
Después tenemos un mensaje de Dino, de nuestra queridísima Dino, que dice, y eso fue replying, eso donde en
Twitter.
Ahí está. Dice, no sé por qué tenía no sé por qué sentí que tenía más días que salió este episodio. En mi cabeza me faltan mi dosis semanal de perdidos, pero no tiene mucho que salió.
El de Tail Gunner Show.
Ah, de Tail Gunner Show.
Lo que pasa es que el de Tail Gunner Show lo grabamos un miércoles y al otro día ya estaba editado. Cuando claro. Por lo general grabamos miércoles o jueves y a veces demora un par de días. Claro. Sobre todo cuando somos varios. El otro día, el anterior de juegos, éramos cuatro personas. Editar lo que hablan cuatro personas me lleva un poco más de tiempo que lo que hablamos dos.
Claro.
Entiendo su paso. Y después, por Instagram, Martín Strauman nos dice que quiere saber la opinión de sus nerferentes porque necesita comentarios, su opinión y reseña de una noticia. Es una noticia de que Marvel Comics, bueno, ya no más Marvel Comics, es solo Marvel, pero bueno, tiene Marvel la parte de cómics, va a sacar una miniserie llamada Luke Cage o Power Man Timeless con un personaje que es un Luke Cage de un futuro alternativo de un evento que salió el año pasado que tiene los poderes de Luke Cage, los poderes de Sentry, el puño de hierro y poderes de Hulk.
Sí, tiene un montón de... y algunas cosas más creo dando vuelta. Pero sí, es un cómic olvidable. De hecho, Timeless.
No me acuerdo. Yo no lo conocía.
Yo lo leí porque, no me acuerdo, porque pasó por ahí en algún momento y fue con curiosidad. Y no me acuerdo ni qué pasaba en Timeless. No sé, una cosa así de...
aparentemente peleaba contra un Danny Rand corrupto.
Sí. Sí, pasaba, pero no me acuerdo que Timeless, qué era el evento, qué pasaba. No me acuerdo.
Yo tampoco. Lo que parece es que ahora este Luke Cage, este Super Power Man, va a venir al presente del universo 616.
A ver qué pasaba en eso.
A mí el concepto de plano ya me embole un poquito porque Luke Cage es un personaje calle, ¿no?
Claro, sí. Hacerlo a nivel cósmico como que no pega mucho.
No, pero yo qué sé, yo particularmente no pienso leer esto. Los guionistas, puede pasar algo lindo porque el personaje más poderoso siempre es el que le parece a los guionistas. Y los guionistas son Colin Kelly y Jackson Lansing, que ahora vamos a hablar un poquito de ellos porque son los guionistas de NYX, ese cómic está bueno.
Ah, sí.
Y otros cómics de ellos que he leído. Vos creo que estabas leyendo Outsiders en un momento, de ellos.
Ah, sí. Sí, sí,
y son
sí.
Los guionistas de Star Trek, del cómic de Star Trek actual y de la encarnación anterior que era del universo Kelvin.
Mm.
Pero, así como concepto, no es algo que me atrae. Te diré igual que me atrae mil veces más que todo lo que sea Venom War, Venom esto, Venom lo otro.
Sí, sí, todo lo, yo no estoy leyendo nada de eso.
El concepto simbionte está bueno cuando es limitado, pero no hay 7000 simbiontes y
coches, sí, no, yo sí. Y además, tipo, o sea, lo único que me llama es que hay cosas escritas por Al Ewing y Al Ewing me puede.
Falopa cósmica no, de Marvel.
Claro, o sea, y hay toda una falopa cósmica. Pero, o sea, ni siquiera leí el evento, o sea, de entrada no vengo leyendo nada de Venom de hace no sé cuántos años. Lo último que leí
uno de los crossover que hubo de King in Black.
Yo también creo que leía un tie-in.
De los tie-in, claro, de los tie-in
no
ni siquiera estaba leyendo. Pero es el rincón del universo Marvel en este momento que menos me podría interesar.
Sí, posta.
Bueno, eso es lo que teníamos de nuestros oyentes. Gracias por tomarse su tiempo para enviarnos mensajes. Vamos a escuchar un poquito de música y yo elegí al señor David Bowie, que podría perfectamente ser un X-Men.
Sí.
Yo siempre dije que Bowie hubiese sido un gran Magneto.
Podría. Sí. Podría muchas cosas, puede ser, pero...
Sí.
Podría ser un buen villano, o sea, un buen Magneto o un buen algún otro villano también clásico. Tenía un buen Sinister, ¿por qué no?
¿Por qué no? También podría ser un gran Sinister, sobre todo el Sinister ambiguously gay.
De Gillian y compa, sí, totalmente, es el Sinister Camp, sí.
Igual yo pensaba en un Magneto de la época de pre-Fatal Attraction, de X-Men número 1 de Claremont y Lee, cuando aparece en el asteroide M con una bata abierta mostrando el pecho. Hubiese sido muy bueno. Y elegí de uno de mis discos favoritos de Bowie, que es el Earthling, el disco de fin de los 90, elegí Little Wonder, porque para empezar habla de los enanitos de Blancanieves y dice Grumpy Gnomes y un gnomo gruñón es Wolverine.
Verdad.
Y después, en una parte dice Mars Happy Nation Sit on My Karma. Los X-Men han perdido el contacto directo con Araco, el planeta Marte.
De hecho, no tenemos novedades de Araco hace rato.
No tenemos ninguna novedad de Araco por el momento, medio que lo van a ignorar un poco.
Seguro.
Y después dice Sending Me So Far Away, So Far Away, So Far Away, lo repite muchas veces. Es la diáspora post-Krakoa esta.
Sí.
La mayoría de los títulos que vamos a hablar tienen cero conexión. Hay un poco de intercambio entre los dos títulos principales y ahora nomás arranca el mes que viene un crossover entre ellos, pero chiquito, bastante limitado. Cada uno es su propio mundo, estos títulos.
Sí, por ahora sí.
Más todavía que en la época Krakoa. Que en la época Krakoa podía parecer que era todo como muy súper conectado y de hecho hubo un par de grandes eventos. Pero en realidad vos tenías, por un lado tenías X-Men haciendo una cosa, Excalibur haciendo otra, Immortal X-Men otra, Red otra.
Fallen Angels.
Fallen Angels, muy lejos. X-Factor, que fue una linda, cuando investigaban.
Hermoso X-Factor.
Había muerto para revivirlo. New Mutants también tuvieron sus. Eran como pequeñas chacritas. Pero siempre había alguna cosa entre medio que los unía y todo. Ahora la cosa es mucho más suelta. Entonces, bueno, están todos tan lejos como dice Bowie.
Perdidos en el éter, juraron defender a un mundo que los odia y teme. Con razón.
Little wonder, little wonder, you. Big screen dolls, bits and explosions, sleepy time.
los caballeros de la mesa nerdonda. Análisis, debates y discusiones a cargo de renombrados expertos.
Opiniones, críticas constructivas,
incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
No es una reseña exactamente, no es una mesa nerdonda, no tenemos intro para las recomendaciones, es como una mezcla de cosas, así que vamos a hablar de esta nueva etapa de los X-Men de las cenizas. Esto fue anunciado en marzo en el evento South by Southwest, originalmente un evento de cine y música, pero que ahora incluye cómics.
Mira qué loco.
Por el editor en jefe de Marvel, C.B. Cebulski, y por el vicepresidente y editor ejecutivo Tom Brevoort. Brevoort es ahora el editor del grupo X-Men, reemplazando a Jordan White, bajo un comentario bastante mala onda de parte de Brevoort, diciendo que como los personajes van a ser más importantes para los estudios, porque se vienen las adaptaciones de X-Men en el MCU, tenía sentido que hubiera una presencia editorial más senior sobre el grupo. White es bastante senior igual, hace rato que está por ahí. Y White fue uno de los que manejó la era Krakoa, digo. Acá repetí el mismo párrafo, así que lo voy a borrar. Esto es, como dijimos, post-Krakoa, por si alguien no lo sabe, hace unos años, gracias a ciertos manejes temporales similares, Magneto, Xavier y compañía armaron una nación mutante en la isla mutante de Krakoa, donde todos los mutantes eran bienvenidos, con varios villanos operando como parte del consejo de gobierno, como Sebastian Shaw o Sinister. De hecho, gracias a la tecnología de Mr. Sinister y un circuito que es una combinación de poderes de varios mutantes y los backups de cerebro, básicamente cuando moría un mutante lo podían
revivir.
Respawnear, también tenían de mano de Jonathan Hickman, que fue el creador de todo esto, pero luego ayudado por otra gente como Ewing, Gillen, etcétera, también todo el tejemaneje sociopolítico de cómo los X-Men fuerzan a gran parte del concierto internacional, los mutantes de Krakoa, a aceptarlos como nación, dándoles supermedicaciones creadas en Krakoa para un montón de enfermedades, tecnología, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre hay quien se opone, hubo todo un coso. Y finalmente Orkis, un grupo ex-Hydra, ex-amigos de la humanidad, ex-lo que venga, lograron hacer caer a Krakoa. Hubo un breve periodo en el medio que fue Fall of X, donde se fue toda la mierda y bueno, después iba a la mierda y estaban tratando de recuperar, el mundo quedó bastante... Es uno de los ciclos en que el mundo odia a los mutantes ahora. Sí. Y ahora arranca este que es poscaída con lidiando con las consecuencias políticas, sociales, etcétera, de lo que pasó con Orkis y demás. Bastante más parecido a un statu quo usual de los X-Men, ¿no? Con equipos de X-Men operando públicamente con cierta tolerancia de algunas fuerzas del orden, pero con oposición de gobiernos y otras organizaciones siniestras. Por ejemplo, la mansión de los X-Men ahora es la prisión Grey Malkin, donde tienen al prisionero X, que es Xavier, entre otros.
Sí.
Todo liderado por la doctora Corina Ellis, que es mala.
Sí, posta.
Tortura perritos. Eso digo todo.
Por pose, sí, es verdad.
Y bueno, acá es donde se centra todo esto. Y vamos a hablar primero, pasar mini fichas, no puedo los creadores, pero sí guionistas y dibujantes y integrantes de cada uno de los títulos, empezando por los dos títulos centrales, ¿no es ese?
Empezamos con el título central, que es, digamos, histórico, que es X-Men, el primero, digamos.
Sí, pero en realidad el que hereda la numeración histórica, aunque ahora lo sentieron, es Uncanny.
Es Uncanny, es verdad. Bueno, X-Men. Bueno, X-Men es el. A ver, es el que va por volumen 7. Es el que. También es el emblemático X-Men de. Que supo tener su número 1 de Claremont y Lee, que vendió millones. Pero bueno, esto ya no es. No vende eso ni en pedo. Pero en X-Men, volumen 7, escrito por Jed MacKay, que laburó en Avengers, en Black Cat, en Moon Knight y otras cuantas cosas para Marvel. Y arte de Ryan Segman de Hulk, Superior Spider-Man y otras cuantas cosas. De hecho, ahora, espera, no, Ryan Segman no es el de... o me confundo con... Perdón. Claro, es el de Invincible, ¿no?
O me ¿Trabaja en Invincible?
Me parece que...
No,
me confundí, no dije nada. No, Ryan Segman es Spider-Man, ahora no. Me confundo con Ryan Otley.
Ryan Otley es el de...
Parece que también laburó en Spider-Man un cacho. No dije nada. Bueno, Ryan Segman, dijimos, G-Hell, Super Spider-Man, otras cosas de Marvel. Y los números 4 y 7 los hace Neto Díaz, que laburó mucho en J-Show, en varias cosas de D&D, en Predator, Legion of X, cosas varias, Aquaman, en Fritz. Y el equipo, por ahora, se compone de Cíclope, Magneto, y Omega, Quentin Quire, Psylocke, que es Quanon, o sea, la ninja psíquica que no es Betsy, cosas que pasaron.
La dueña del cuerpo asiático original.
Claro, ahí está, la que sí, porque
que ya hace tiempo que está operando con el nombre de Psylocke porque Betsy está en su cuerpo original y como Captain Britain.
Claro, y le cedió su conde. Su conde. Magic. Iliana Rasputin, Temper, que es Evie, que es una ex de que antes era Oya, que bueno, tiene poderes de frío y calor. Juggernaut, que...
Es una pomada para los músculos, Temper. Poderes de frío y calor.
Juggernaut, Kai Marco, que...
Recompro que hace años Juggernaut es parte de los buenos.
Es parte de los buenos, sí.
Medio como Magneto quedó. A veces se le puede ir un poco la moto, pero ya quedó.
Y bueno, tenemos al clon viejo de Bestia que no sabe, pues recordemos, en la era Krakoa, Bestia se le va la moto a la galaxia de Andrómeda, se le va la moto el guacho. Y hace un montón de desastres, bueno, enganchan un clon viejo, que no tiene que había por ahí, y bueno, y es McCoy sin todo esta cosa loca, y bueno. De a poco se va enterando las cosas que fueron pasando.
De hecho, es un Beast con el look azul mono clásico y no el look león azul, ¿no?
Claro, bueno, igual no era el león hace rato. Pero
es verdad, ya no era el león.
El león no es desde Bendis, de hecho ya que hablamos de Bendis. Sí. Pero está, igual es un Beast viejo que de hecho es como que está desactualizado con la ciencia a ese nivel de muchos años. Y tenemos así como en reservas y en tareas hogareñas, tenemos a Germán Glow, que es un gran cocinero, y que este mutante que capaz que es una... Esto tiene como un cuerpo de gelatina transparente.
Es un aspic con un esqueleto adentro.
Sí, básicamente.
¿Vieron esa cosa horrible que es el aspic? Que es una torta de gelatina con cosas adentro. Es eso.
Caminante. O sea, con forma humana y esqueleto adentro. Y Ixorn, que es este chino con un... Este chino loco con un agujero negro, estrella en la cabeza. No sé.
Fumeteadas de Morrison.
Sí, esto es el invento de Pelele Pelade.
Es este curandero.
Es curandero, hace de médico.
Bueno, y Uncanny X-Men, el volumen 6. Bueno, dijimos que de X-Men eran los primeros 7 números, o son los primeros 6, perdón. Escrito por Gail Simone, que no precisa presentación, pero bueno, Secret Six, Birds of Prey. Action Comics hace poco, Deadpool en su momento, con arte de David Márquez, de Ultimate Comics, Spider-Man, All New X-Men, Invincible Iron Man, de todo, sobre todo para Marvel, con un fill-in en el número 6 de Javier Garrón, mucho Avengers y Miles Morales, y luego cosas varias de Spider-Man, Batgirl, Captain America, Harley Quinn y Doctor Strange. Este equipo está formado, liderado por Rogue, con Gambit, Wolverine, Nightcrawler, Shabili, más nuevos personajes, Ransom, el argentino. El afro-argentino.
Que argentino tiene lo que yo de malayo, básicamente.
Sí, pero... ya que sé. Y tiene como se llama, un agujero, un agujero negro en el pecho, sí. Cosa así.
Que absorbe masa y le da, o sea, absorbe masa y le da más fuerza.
Jeter, una chiquilina de Singapur, que por breves periodos de tiempo puede hacer básicamente cualquier cosa, aparentemente, habilidades.
Claro.
Deathdream, un emo goth japonés que tiene algo de poder de monstruos de Ultratumba.
De Ultratumba, no queda muy claro, pero bueno, tiene una colisión con la muerte.
Sí. Y Calico, que es una cheta que anda a caballo, que niega ser mutante y dice que el que tiene poderes es su caballito. Y todavía no está muy claro qué mierda puede hacer con el caballo, pero tipo el caballo le salen alas de fuego y...
Sí, a ella le aparece armadura y espada, es tipo Shining Knight.
Pero sí, una valquiria.
Una cosa así medio extraña, sí.
Sarah Sasa. Y a ambos títulos centrales los rotura nuestro amigo Clayton Coles.
Un amigo de la casa, aguante Clayton.
Él lo sabe, él lo conoce que existe Perdido en Celeta. Pero está ahí.
Ya va a conocer, algún día le llegará, pero es nuestro amigo igual.
Sí. Y después ese, dijimos que hay un título que casi es parte de este núcleo, porque además lleva el nombre X-Men, pero ni, ¿no?
Pero ni, de hecho me atrevería a decir que el título que viene después en esta lista es más... pero bueno.
Es más vital en el concierto de las cosas, sí.
Claro, o sea, el título en cuestión este que vamos a ver es Exceptional X-Men, lo escribe Ewing, no sé cómo se pronuncia.
Y ya lleva tres números.
Lleva tres números, es socióloga, poeta, docente universitaria, laburó en Ironheart, en Black Panther, en Champions, mujer de color, por si no saben. Nada que ver con Al Ewing.
No.
Con arte de Carmen Carnero, que laburó bastante en Capitán América, en Capitán América, Sentry of Liberty. Laburó con Miles Morales y otras cosas varias para Marvel, DC, Variant, etc. Excepcionalmente es Katherine Pride, Kitty Pride, nuestra a mi querida, que se pudrió todo, dijo váyanse todos a la concha de su madre y se fue a estar...
Intento número 72.
¿What?
De Kitty Pride, de mandar toda la mierda y tener una vida normal.
Claro, ¿no?
Igual, está en Chicago.
Claro, eso es, y acá es, bueno, y se encuentra, la cuestión de que, bueno, no puede, o sea, se cruza con mutantes jóvenes que están sin dirección y empieza, básicamente los atrae con cual imán y es como, bueno, che, bueno, pero sos Kitty Pryde, hacenos, enseñanos cómo ser mutante, y, pero puta madre, dice, y bueno.
Y quien aparece ahí, la bruja, la reina blanca.
La reina Emma Frost a romper las bolas, así que.
Después, el primer anillo, como decía yo, está encabezado por este título que sí, es verdad, podría haber estado en el casi, o el primer anillo podría haber sido Exceptional y este, que es el volumen 2 de NYX, del número 1 al 5, de Colin Kelly y Jackson Lansing, como decíamos recién, trabajaron en Star Trek, en Outsiders, Guardians of the Galaxy y Thunderbolts, con arte de Francesco Mortarino, de Farscape, Doom, Power Rangers, Dungeons and Dragons, con un final en el 4 de Enid Balam, que hizo lo único así como grosso que hizo, es una miniserie de Kate Bishop, un par de cómics de Blade Runner para Titan, la editorial británica, y alguna cosita suelta de X-Men. NYX, el título original, es un título de comienzos de los 2000, si claro, no me equivoco, guionado era por el propio Quesada.
Era el título donde sale Laura, Laura Kinney, o sea, hoy en día Wolverine.
Si mal no recuerdo, a X-23 la crean para X-Men Evolution,
pero
la introducen en los cómics a través de este título. Y este título era un título en NYX, es un juego de palabras con X-Men y NYC, New York City, con varios mutantes viviendo en la ciudad. Laura, que por algún motivo había terminado de prostituta, una de las decisiones bastante pelotudas de la época. Otra mutante que se llamaba Katie o algo por el estilo, tenía problemas psiquiátricos y de violencia en la casa, y hacía self-harm, se cortaba, no sé qué, y era como así como medio nivel calle.
Y estaba algo que Bishop de policía o algo así.
No, ese es otro. Ah. Ese es Prison Tex o algo por el estilo, en el barrio mutante que había en Mutant City. No, acá esto
eran mezcla,
personajes nuevos y sin conexión directa original, bueno, más allá de ser un clon. Este NYX es un título con una onda más suave. Aquel era incluso, creo que no era Max, porque era en continuidad.
Era como más para adultos el
NYX original. Tenía algo marcado como para lectores maduros o algo, porque era bastante crudo. Este es un título más normal, y que de hecho una de las protagonistas es Miss Marvel, que recordemos que Miss Marvel originalmente iba a ser mutante en los cómics de Marvel, pero como en ese momento los derechos de los mutantes para cine y televisión los tenía Fox, que no había comprado Disney todavía, Marvel decidió medio que dejar medio de lado. Nunca las dejaron del todo de lado, ¿no?
No, había cinco títulos mutantes.
Claro, pero bueno, no como era que hay como 14. Y la hicieron inhumana. Y le dieron para adelante a los inhumanos en un montón de cosas. Humanos que habían sido siempre cinco gatos locos en la luna. De repente, por la nube de gas terrígeno que se largó, gente con genes inhumanos durmientes se manifestaba exactamente como un mutante, ¿no? Uh-huh. Pero han decidido traerla de vuelta a sus raíces. En el MCU se descubrió que es mutante. De hecho, es la primera que aparece en el MCU. Y en los cómics también decidieron hacer que es ambas cosas, es inhumana y mutante. Y la meten con varios personajes de la época, sobre todo de la época de New X-Men, de aquel título de la nueva generación joven, como Anol,
Prodigy,
más las Stepford Cuckoos, que son de la época de Morrison, pero que también tenían mucho que ver en ese momento, y son mutantes en Nueva York lidiando con el tema social de ser mutante. Está bueno que, por ejemplo, Prodigy es profesor en una universidad y enseña historia y cultura mutante. Hay como todo una cosa, y también hay una parte superheroica de todo eso. ¿Con qué seguimos, Ezen?
Y seguimos, perdón que tengo muchas ventanas abiertas, si me respeto. Seguimos con X-Factor, que es un título que a mí me está gustando, aunque también va lenteja, que es básicamente una corporación, probablemente algo relacionado, una especie de Meta, básicamente, por las cosas que dicen, decide tener un equipo mutante.
Junto con el gobierno de Estados Unidos.
O sea, es como un equipo, retoma cosas de X-Factor, la de Peter David, la de con Havok y el traje amarillo, ¿no?
Sí, sí, y no la X-Factor Investigation, sino la X-Factor, que era equipo del gobierno.
Exacto.
Mezcla, por ejemplo, con los New Warriors cuando eran reality show.
También, es verdad, una mezcla con esas cosas. O sea, y tenemos a Havok, el hermano fracasado, pobre hombre, pues siempre le va mal al pobre hombre de Scott, de Cíclope, liderando un equipo de mutantes medio cualcas, por plata, básicamente.
Tipo, los dos personajes más importantes después de Havok ahí en el equipo son Frenzy y Cecilia Reyes, para que te hagas una idea.
Claro, o sea, no son D-listers, están más abajo.
Que viene más abajo.
Claro. El guion es de Mark Russell, que laburó en Batman Dark Age, en Superman Space Age y Fantastic Four Life Story.
Están buenos esos títulos de Batman y Superman, son como dibujados por Mike Allred.
Ah, ok.
Y son como... un Batman no en tiempo real, pero algo por el estilo. De hecho, primero tenés que leer Superman Space Age y después Batman Dark Age, porque se van conectando de alguna manera. Ah, está interesante.
Y el arte es de Bob Quinn, que ha laburado en cómics de El Llano Solitario, de James Bond, y laburó en Way of X y Barra Legion of X.
El lado místico religioso de Krakoa. Van cinco números de esto y es el volumen 5 también. Después, otro título que decías, perdón.
No, estaba hablando exacto esto, que el equipo es un equipo raro, un equipo rarísimo, todavía mucho no pasa, pero bueno, como la idea es como que es eso, los mandan a misiones.
Y tiene un tono ligeramente humorístico por momentos.
Tiene un tono como humorístico, hay algo turbio por atrás que todavía no sabemos.
Sí, la corporación y el gobierno de Estados Unidos.
Claro, pero hay algo específicamente turbio que están guardando, además, y... Havok haciendo de chepibe del gobierno y esta corporación por unos mangos.
Pero también comparte con NYX un poquito el tema de es el que está más en contacto con el público.
Claro, porque es verdad, porque como están, laburan para esta corporación que tiene su pata mediática, redes sociales, toda la cosa, es como que streamean las misiones y... Entonces hay un tema de cómo mueven la imagen mutante para un lado o para el otro, o no la mueven una mierda, y simplemente la gente los mira para ver si se mueren o no, porque sí, de hecho parte del chiste es que arranca el título con gente que con una primera misión y se muere medio mundo.
Se muere todos menos uno.
Algo así.
Y después viene otro título, que es el volumen 7 de X-Force, en este... primer anillo, como decíamos, que es otro de los títulos que recupera nombres. A ver, Krakoa, la era Krakoa se caracterizó por agarrar varios nombres de equipos y de cómics y hacer algo distinto. Sí. Los Marauders, que era un equipo de villanos, se convirtieron en un equipo rescatando mutantes por ahí. Los Fallen Angels, que eran una cosa en el cómic, originalmente se convirtieron en otra, etc. Excalibur, que era el equipo, capaz que con un poco de conexión, Excalibur, el equipo británico originalmente, acá el equipo místico, etc. Acá, X-Factor y X-Force están más o menos manteniendo lo que son. X-Factor, un equipo de gobierno y o corporativo, y X-Force, un equipo proactivo, no reactivo. Esto es el volumen 7, números 1 al 5. El guion es de Jeffrey Thorne, que es un tipo que originalmente es un actor de televisión. Fue uno de los regulares entre el 88 y el 93 de la serie policial In the Heat of the Night. Mirá, y empezó a escribir profesionalmente. Sacó un segundo premio en una de las antologías, concurso de antología de Star Trek, de Simon & Schuster, Strange New Worlds, donde salen varios actores profesionales. Y después empezó a escribir varias cosas más. Escribió una novela de la USS Titan, que justo en el club de lectura de Remenas Rojas están empezando, no esta, sino la primera de la serie. Y después se convirtió en guionista de televisión de Law & Order, Criminal Intent, de Ben 10, de Ultimate Spider-Man, de Leverage, productor y guionista de Librarians, y terminó de showrunner de las dos últimas temporadas de Avengers. De Avengers, creo que esta es Avengers Earth Mightiest Heroes, o la siguiente, que no me acuerdo. Que le ponían un título en la última temporada, es Avengers Black Panther Quest. Y en cómics el loco escribió varias cosas. Empezó por un cómic de Knight Rider, el auto fantástico.
Mira.
Y tuvo un run reciente de Green Lantern. De hecho, el run anterior a lo que está pasando ahora, si no me equivoco, era de él. Y el arte es de Marcus Tau, que ha trabajado en Red Robin, en Nightwing, New Warriors, Excalibur, Shang-Chi, X-Men Blue y Guardian. Y lo que es este X-Factor es...
X-Force.
Forge tiene un aparato que inventó, que esto me hace pensar un poquito a Person of Interest, la serie de televisión que tenía la computadora que les daba un dato. Tiene una computadora que le da un dato de algo que tienen que ir a arreglar o todo el mundo se va a romper como resultado de un dominó.
Sí.
Y arma un equipo que tiene a la otra Silo, con a Captain Britain, a Rachel, que estará como Prestige, Fénix, no sé.
Ya no es más Fénix, pero bueno, sí, es una Grey, así que tiene un montón, tiene...
Sí. Sage, esta gurisa japonesa que corre rápido. Surge,
no,
tiene poderes
eléctricos.
Corre rápido y tiene poderes eléctricos. Aparece Deadpool también, y hay un personaje nuevo que es como una especie de coloso rojo gigante, que todavía no sabemos qué anda.
Que pinta ser un androide, pero no queda claro todavía.
Y bueno, y juego un poquito con esto de que a mí me gusta la idea de que Forge no es un ingeniero que tiene todo armado y hay planos y sabe todo. Forge es una especie de artista que crea tecnología, es instintivo el tipo.
Sí, el chabón, él puede diseñar máquinas para resolver problemas, pero no puede, no entiende necesariamente intuitivamente el problema tampoco. No es un genio, no es
rico. O bestia.
Es un chabón que es un genio, pero es un chabón que intuitivamente crea cosas para... arma máquinas que hacen cosas y resuelven problemas, pero no entiende necesariamente el problema de base.
Entonces es todo como medio caótico lo que está pasando en el cómic. Los demás miembros del equipo confían en Forge, en su poder, pero todo como que medio... No está mal, pero está bien que Forge no sepa lo que está pasando. A mí como lector me gustaría un poquito saber para lo que está pasando.
Sí, es medio así. De hecho, todo lo que está bueno que está Sage, es básicamente una computadora humana, como para también un poco pararle el carro, es como hacer un poco la voz de la razón en el medio del quilombo. Pero sí, no sabemos qué está pasando, simplemente van de quilombo en quilombo, pero justo quiero dejar usar la palabra de manera negativa. Bueno, van de catástrofe en catástrofe, catástrofe de niveles, se rompe todo el mundo, básicamente. Y bueno, o sea, qué sé yo, kaijus o monstruos o problemas, distintos tipos de problemas, y tienen que apuntar a una cosa muy puntual y arreglarla, o es como que se hace una fisura y se rompe todo.
Pero es muy caja negra en el sentido de que no saben por qué están haciendo A para evitar Z.
Claro, o sea, Forge no les dice, No queda claro si Ford sabe. Si
quiere. Ford creo que no entiende muy bien, porque de vuelta, el aparato que inventó el analog es medio como la computadora de la serie esta Person of Interest, que te tira un dato de algo que hay que arreglar, pero no quiere que vos tengas la información claro. De todo para no romper.
Claro.
Así que entonces es medio rara. Y después, bueno, tenemos lo que vendría a ser un tercer anillo con títulos individuales importantes, ¿no?
Claro. Tenemos Wolverine, que va por su volumen 8. Wolverine, el mutante que ha logrado mantener más
título propio, sí.
Más título propio, o sea, no hay etapa de X-Men sin Wolverine, básicamente.
De hecho, tiene como tres títulos en este momento.
Claro, tiene este, tiene
Wolverine Revenge, y está por salir o salió uno que se llama Hellverine, que es una cruza de
Wolverine. Es una, sí.
Y bueno, que no lo conté acá porque
es, no es, sí,
no es realmente parte de la franquicia.
No. Eso tiene que ver con un con una miniserie de Ghost Rider que nada que ver. Después tenemos Phoenix, que es Jean Grey, que es el Phoenix, y básicamente dijo, bueno...
Revivió otra vez.
Que revivió otra vez, qué sé yo, y fue... Bueno, medio dijo, ¿sabes qué? Bueno, quiero... A ver, cuando el Phoenix se fue de Mambo, bueno, ya en la época de Dark Phoenix, se comió un sistema solar entero, ¿sí? Entonces, desde entonces Jean Grey carga con la culpa de eso, entonces dice, me voy al espacio a salvar mundos, qué sé cuánto, y hacer algo más grande, y bueno. Y el primer número como que arranca con eso, pero después pasan cosas y se liberan enemigos, con villanos cósmicos clásicos y cosas.
O sea que yo capaz que querría leerlo, yo leí el primer número y no me interesó, pero este lo escribe Stephanie Phillips, que escribía, por ejemplo, X-Factor en la etapa anterior, la etapa Krakoa. Es buena la mina.
Entonces, buena razón para retomarlo.
Y después, Storm, no sé qué.
Por ahora, sí, por ahora van dos números donde lo único que pasó, o sea, pasa al principio del número uno, básicamente. Storm salva a una ciudad de una explosión nuclear, pero termina con. Resulta que era un reactor, ¿cómo se llama? Experimental, con cosas de mutantes, termina contaminada y básicamente muriéndose de contaminación de radiactiva y está. En este momento, y pasan cosas, no sé, porque todavía no pasó nada así.
Veo que está Frenzy también haciendo este.
Aparece al principio, sí. Pero después en el segundo número no está más. Y hay un tema que es que Storm actualmente es Avenger, además de.
Verdad.
No es miembro de ningún grupo de X-Men, pero es Avenger. Y está, es eso, y al principio del número uno, o en algún momento del número uno aparece, al principio, Eternity, la entidad esta que es una entidad cósmica, que no sé, parece como que la quiere elegir a Storm como algo, pero no queda muy claro todavía que para dónde va el título.
Y lo está escribiendo un tipo llamado Moregua Yodele, obviamente de ascendencia africana, que ha escrito Moon Knight, Iron Man y otras cosas, también trabaja en televisión. Que bueno, que es un poco la muestra. Hay un montón de guionistas que ya han hecho cosas de los X-Men, como Stephanie Phillips, como Thorne, que ya había hecho también alguna cosa. No, Thorne justo no. En realidad, la mayoría de la gente, de los guionistas, no han hecho cosas de X-Men antes. Particularmente fue un buen golpe, en el sentido bueno, cuando anunciaron que Gail Simone iba a escribir un título de X-Men. Porque es como que lo que le está faltando. Claro. Bueno, sí, podría escribir otra cosa, como Spider-Man Avenger. Pero Simón hace muy bien las dinámicas de equipo. Y justo X-Men le faltaba y es como un lindo coso. McKay, vos estabas leyendo Avengers, creo, pero también está dando bien. Pero, perdón, nos queda el cuarto anillo antes de hablar un poco de.
Claro, de
capítulo. Que el cuarto anillo son un montón de títulos mucho más chicos que arrancó Dazzler, que es Dazzler de gira con varios personajes. Tipo, su crew de plomos es Multiple Man, pero también es su chofer y demás. Su seguridad son Dominó y Strong Guy.
Ah, ok.
La baterista es Sharker, un mutante Z que apareció en los X-Men por mucho tiempo. Y está tratando de usar su arte para unir a la gente mutante y no mutante, pero pasan cosas. es como muy bajo perfil en el sentido, no es como unas cosas de pelote. Sentinels, que Sentinels son, es este programa del gobierno con la doctora esta mala, pero está Larry Trask, el hijo de Oliver Trask, que es mutante y ve el futuro, así que porquerías, usando tecnología Sentinela, no en los robots gigantes, de hecho usan un Sentinela sin cerebro como nave, para aumentar con nanotecnología y hacer cyborgs a exmilitares que tienen algún trauma o que quedaron quedaron con alguna discapacidad, etcétera, de alguno, para tratar de cazar mutantes peligrosos, pero bueno, la nanotecnología se los puede comer, están re falopeados para poder manejar todo.
Tienen que mantener mandarse emocionalmente estables o la tecnología se los puede comer, por lo cual están papoteados Tony Fox 24/7.
Después está Mystique haciendo cosas de espionaje y mala cosa.
Mystique. Sí, no me acuerdo ni qué pasa en el primer número, pero creo que algo, okay, así, algo hace y la van a buscar. Básicamente.
Psylocke, que es Quanon haciendo cosas de ninja por ahí.
Básicamente, sí. Es
a los números nomás.
Siendo ninja cool, sí, y rescatando gente. Básicamente.
Y se vienen varios títulos, algunos regulares, otros series limitadas, como Laura Kinney y Wolverine. Creo que no lo dijimos, pero sí, no lo dijimos. Ella está en YX también, con el título original, verdad, del nombre, sí. Cable, Love and Chrome, Sabertooth, Magic y algún one shot como Timeslide que van a protagonizar juntos Cable y Bishop. Y también hubo este cómic digital de,
sí, se llama
X-Men sí. From the Ashes, Infinity Comics, que realmente no lo leí, no sé qué pasa.
Nunca leí un Infinity Comics, si no sobre ese.
Y bueno, para centrarnos un poquito en los títulos centrales, X-Men y Uncanny son los más clásicos del superhéroe mutante habitual, defendiendo a la gente, etcétera, con X-Men con un lado como más paramilitar.
Sí, X-Men es como tiene esa onda más paramilitar, más de, es como que se divide un poco, es. X-Men es el aspecto más paramilitar, donde tenés a Cíclope y compañía en una fábrica abandonada de centinelas de Alaska.
En un pueblito de Alaska, sí.
En un pueblito de Alaska, el pueblito de hecho donde está la casa de los abuelos de Scott. Y bueno, tratando de resolver cosas como hacen los X-Men.
Rescatando mutantes, etcétera.
Y la novedad, digamos, hay un par de cosas dando vueltas. Una es que Magneto, por una razón que todavía que no sabemos del todo.
En realidad sí sabemos, pero vamos a spoileársela.
Estoy diciendo, tipo, ¿cómo arranca
el statu quo del comienzo?
Magneto sale una especie de bueno, no sé si de ruedas no es la palabra, pero silla flotante.
En la silla flotante tipo Profesor X.
Claro, sí. Y de traje y con el casco. Haciendo de medio de consejero. Y un poco lo que va pasando es que aparecen mutantes nuevos, pero que aparecen adultos, o sea, como que despiertan su mutación en la adultez. Y ese es como lo que dispara un poco el plot de la trama general del título, es eso, es un poco, digamos, en el medio de que, o sea, este grupo de X-Men que van resolviendo cosas y se encuentran con este misterio.
También son los que están yendo a diferentes partes del mundo, tienen un Blackbird, como decíamos, son más paramilitares, tienen todo el tema de las tácticas, tienen un cañón acelerador magnético para tirar a Juggernaut de cabeza contra cosas. Kid Omega es uno de los personajes, quizás como personaje no tanto, pero como concepto de cómo usa los poderes.
Sí, está muy bueno.
Siempre ha estado interesante. Y tipo, usa la nave, usa el Blackbird, como se llama que tienen, como plataforma a través de la cual tirar rayos psíquicos, etcétera. Pero también hacen tipo cirugías telepáticas junto con Psylocke, etcétera, todo eso. Mientras que Uncanny, con estos personajes nuevos, que decíamos, Ramson, Cheetah, etcétera, atrapa la pelota, primero, son más localizados, están quietos en la casa de unos amigos de Gambit en Luisiana, y agarran la bola de entrenar a la nueva generación.
El lado academia de nuevos mutantes de X-Men.
Sin planteárselo. De hecho, el equipo de Xavier, el equipo de Cyclops, es un equipo que Cyclops arma para trabajar como X-Men, mientras que el de Rogue en realidad es algo que se va formando con las cosas que pasan.
Están Rogue y Gambit paseando, básicamente se encuentran con Wolverine, van ahí y se cruzan con estos mutantes nuevos y pasan cosas y se juntan con, aparece Nightcrawler y es como bueno,
sí, y de hecho también agarran como dos fases en lo que es la conformación del equipo. Más allá de los cuatro mutantes nuevos, el equipo de Uncanny, Rogue, Gambit, Wolverine, Nightcrawler y Shabili son un equipo súper clásico.
Claro.
Es casi, casi una alineación perfecta para mí, creo.
Sí.
Mientras que el de Cíclope y Magneto tiene personajes como más edgy y más nuevos. Kid Omega y Temper son súper nuevos. Psylocke, que no es Betsy, medio que juega ese rol. Juggernaut, claro.
Y ellos, Juggernaut, o sea, medio que Juggernaut y Liana hacen el team este raro que funciona, de hecho, de ella siendo la que, digamos, la nenita un poco, pero es Liana, es una nueva mutante, es una capitana, ha sido capitana de equipo, ha sido X-Man, ha sido todo, o sea, y es una grosa.
Reina una dimensión de infierno.
Claro, bueno, X, pues es la mejor del... Pero bueno, ella que tiene poderes mágicos y demoníacos, el otro que es un tanque con patas, los dos pibes estos que son medio expareja y no se llevan del todo bien, y uno es un infumable, un adolescente infumable, y la otra no tanto. Y bueno, sí, es un equipo, una especie de equipo un poco más disfuncional. O sea, pero...
Y está interesante la dinámica de Cyclops con Magneto.
Sí, porque también son un poco, o sea, Cyclops haciendo de Cyclops, pero también haciendo un poco el rol de Xavier, y Magneto haciendo de Xavier, pero siendo Magneto. Porque nunca deja, no es que tipo toma un rol de, como supo tenerlo a veces, de profesor. Es Magneto.
No, pero tampoco, incluso cuando Magneto toma el rol de profesor de los Nuevos Mutantes en la Magneto. Década del 80, sigue siendo Magneto.
Digamos. Claro, pero acá es como igual, justo no puedo hablar mucho porque no leí esa etapa, pero digo que sí, que es muy Magneto mala onda en este mundo. Es como...
Bueno, sí, está muy caracúlico también. Eso,
es muy caracúlico. Es divertido también, es divertido amenazando gente, cosas por estilo.
Sí. Después, siguiendo un poco el orden de los anillos y eso, X-Factor y NYX. Bueno, si querés podemos hablar un poquito de qué nos parecen cada uno de estos títulos.
X-Men me viene gustando un montón, la verdad, es dinámico, va bastante, o sea, es un título que me gusta, que va bastante a las chapas, cada número aporta algo a la trama, o sea, es como que van siete números y ya es como que sentís que hay todo, o sea, como que es más unitario de una manera, pero se va enlazando.
Sí, sí. Tiene también, yo siento que McKay entiende perfectamente a los personajes que agarró.
Sí, a full.
Los maneja muy bien. La dinámica de equipo y la dinámica del equipo con la comunidad en la que están semi-insertos cerca del pueblito es muy buena. De hecho, la secuencia inicial de la sheriff del pueblito de mierda llegando en auto hasta la fábrica, que de hecho le llaman la fábrica, ellos, eso intercalado con lo que está haciendo el equipo en el campo, está muy bien. No soy gran fan del arte de Stegman, es bastante cartoony, y creo que es más para un cómic como más adolescente o más humorístico que esto, pero no está mal. Y por otro lado, nosotros estamos súper entusiasmados con el Uncanny de Gail Simone, queríamos mucho eso. El primer número es un gran número. Se encuentran con Quetzalcóatl arriba de una pirámide de México.
Sí.
Está brutal. El arte de Márquez es arte 100% para un cómic de X-Men. Es mandado a hacer, pero después como que enlentece un poco en la narrativa. Después del segundo número.
Sí, o sea, X-Men, Uncanny es más lenteja, pero... También se ve un poco, se ve el cariño que le tiene que ir a los personajes, tiene mucho cariño por la pareja protagónica de Rogue y Gambit,
también entiende a todos los demás personajes que agarró clásicos.
Seguro, totalmente. Sí, no. Digo, pero yo sí, no estoy diciendo que no entiendas, yo digo, el cariño que le tiene especialmente estos dos se nota. Y lo hace muy lindos. Hacen muy linda pareja, los hace muy, muy, muy buena dinámica de pareja. Y cómo va agregando los personajes alrededor, o sea, Nightcrawler también está toda su cosa, bueno, de Nightcrawler, o sea, es este chabón que se ve como un demonio, pero es un ángel, es un más bueno del pan.
Hay una gran escena en el número 6 que salió ayer.
Es buenísima esa escena, por Dios. Me encantó esa escena. Y su dinámica con Rogue, que a esta altura es de hermanos, básicamente.
Sí, claro.
Porque Nightcrawler es hijo de Mystique y Rogue es criada por Mystique, así que...
Sí, ya sé cuál es una de las cosas que un poco me... Ambos títulos son los que están mostrando más todo el tema este de la doctora de Corina no sé cuánto, Ellis, que es muy mala, y sus equipos. Creo que son la agencia One, los que en un momento tenían sentinelas piloteados como mecas.
Claro, sí, los de Po Justo, que aparece lo que manejaba... Ay, ¿cómo se llama esta mujer?
Val Cooper.
Val Cooper, ahí está. Manejaba Val Cooper justo después de...
De Decimation.
De Decimation, exacto, de House of M, sí.
Pero ya sé qué es lo que un poquito me embola de Uncanny. Es este personaje, Mother Gaunt, que es como una especie de bruja del pantano, cosa que es una exnovia de Xavier de cuando era joven y no sé qué. Ese plot como...
Para mí el problema... O sea, a mí no me disgusta el personaje, pero y no me disgusta la idea de que sea una ex de Xavier, pero es como que tiene un problema de pacing toda esa historia. Es como que, por un lado, en un número va re lento y es como de a poco te van contando cómo se conocieron, cómo se engancharon, que esto que el otro, y en otro número, en dos patadas, en cinco paneles, te cuentan cómo se convirtió de ser una rubia despampanante a un monstruo. Y no queda claro finalmente, o sea, todo indica que es mutante, pero no sabemos, es capaz de darle pelea y dejarlo prácticamente incapacitado a Wolverine, lo cual no es una cosa.
A Rogue
y rastrea mutantes y qué sé yo, o sea, es una cosa medio extraña y tiene un mambo con Xavier y sus hijos, comillas, porque supuestamente es algo que no termina de quedar claro si quedó embarazada o no quedó embarazada, es como es medio extraño.
El problema, yo tengo dos problemas acá. Uno, y lo de podría dejar de lado, pues es una cuestión de gustos, que es toda esta falopa medio pseudomística de la exnovia de Saber, mutante capaz que no, y la profecía de que uno de los mutantes de los nuevos es el que va a sobrevivir a todos y lo va a ver morir a todos. No me interesa demasiado. Por otro lado, se supone que Saber está fuera del tablero en este momento.
Sí, de hecho no sabemos del todo si
es bastante algo... obvio que Prisoner X es Saber, pero no lo han dicho.
Que además hay como al final de la era Krakoa, hay como una cosa de que sí, lo meten en preso, ¿sí? Y pareciera como que se mata él mismo. O algo así, una cosa medio extraña, o que termina.
Sí, entonces, como que, yo qué sé, deja que sean ellos los equipos de X-Men sin él en la vuelta. Perdón, hay un título que me olvidé de poner en los que están por salir, que es Weapon X-Men. Que pues, es Wolverine, Cable, sí. Warpath y Deadpool, por Showcase.
Ah, ese, sí, que tampoco, yo me había olvidado que estaba ese título.
Yo también, pero bueno. Entonces, volviendo a esos títulos. Estábamos súper entusiasmados con el Uncanny de Gale, sobre todo por el equipo que eligió. Me gusta más el arte a mí, pero de ritmo me está atrapando más.
Sí.
De ritmo y de plot me está atrapando más. Pero bueno, no quiere decir que ninguno de los dos esté mal. Después, Exceptional se zambulle de lleno en lo que son Generation X, New X-Men, no, el de Morrison, sino el siguiente, New Mutants. De entrenar esta siguiente generación. Está interesante el arte también, está bien, bastante clásico. También viene bastante lento, ¿no?
Sí.
Y si bien nos interesa Kitty, ninguno de los otros personajes todavía sabemos lo suficiente, y la relación de Kitty con este Emma Frost, ninguno claro. de los otros personajes que hay son como demasiado todavía muy desarrollados como para que nos interese. Una que claro. este, hace facing como Kitty, otra que se transforma en metal, y uno que manifiesta los deseos más grandes de las personas sí, y hace
como que les, cosas sí, raras. Como, es medio raro, es como un empata, pero...
Es medio parecido al poder de Annie Munster en ciertos sí, aspectos, pero con el dedo más.
Sí, pero no manifiesta, es como que hace que la gente le diga cosas. No queda muy, sí. raro, no queda muy claro
el poder pero de en realidad, recién leímos el tercero la semana pasada, y sí. recién en el tercero se armó el grupo y la dinámica.
Claro, o sea, es todo muy extraño. O sea, todavía falta bastante, bastante ahí. O sea, porque de hecho, Emma Frost aparece al final del primer número, recién, cuando está tipo en la tapa del primero, o estaba
por y estaba en las ventas.
Claro, estaba en los previews, todas esas cosas, tipo, era el título de Emma Frost y Kitty Pryde. Y Emma Frost aparece al final del primer número. Como, ok.
Sí, estuvo muy, muy lento.
Y recién aparece, tipo, se cruza con Kitty al final del segundo. Y es como que, bueno, che, esto no es la era Bendis.
No. Y recién al tercero arman el equipo, empiezan a entrenar, ta, cuando yo entiendo que la idea es que Kitty no quiere y se niega y bla, bla, bla. Pero ta, es como demasiado lento. Después, NYX, que creo que es, junto con X-Men a secas, de lo mejorcito.
Uh-huh. Sí. NYX está muy bueno. Me gusta la dinámica de... Prodigy es un personaje que siempre me gustó.
Sí, a mí también.
Tiene esa cosa... A ver, Prodigy es un mutante cuyo poder es básicamente copiar habilidades. Habilidades en sentido de digamos, de no poderes, sino habilidades.
Con, sí, sí, habilidades y conocimientos.
Y conocimientos de gente que tiene cerca. Y con los años le hicieron un poco un power-up y puede como mantenerlos por un... Por un. Uno queda creado indefinidamente o por un largo tiempo. Y queda muy bien el hecho que el chabón sea profesor universitario, porque da la cosa, siempre fue bueno. Es Prodigy, es el nerd, era como el nerd del equipo en su momento. Y está buena la dinámica con Kamala y con Laura. Laura que está en su momento más de bueno.
I'm the best at what I do.
Está haciendo Wolverine. Claro, está haciendo Wolverine. Digamos, dándole. Haciendo honor a su codename y a su padre barra hermano mayor, no sé cómo decirle.
Sí, pero también la dinámica entre los personajes y la historia de fondo con un grupo pro mutante militante, con un Captain Krakoa, no se llama así, se llama de otra forma. Que al principio no sabes quién es y después descubrís que es un personaje.
Creo que era The Mutant.
Y tiene un traje medio mezcla de Magneto y casco de Cerebro, atacando gente, asesinando concejales del gobierno de Nueva York. De hecho, acá estoy viendo cómo le tira encima a Miss Marvel un tren 7, que es el tren que va y viene de Manhattan a Queens, a lo de mi hermano. Esta Miss Marvel... A ver, todo gira en torno a Miss Marvel como el personaje point of view y continúa una costumbre que viene de los cómics de Miss Marvel originales en New Jersey y de los dos miniseries recientes de Kamala durante Fall of X, que la trasplantan a Nueva York a estudiar en la universidad, etc. Y es Miss Marvel como un héroe de la comunidad insertado en la comunidad. Los X-Men siempre viven en la mansión, en la isla, en esto, lo otro. Están ahora en la fábrica o en la casa esta, en el campo en Luisiana. NYX, que no tiene nombre de equipo como tal, está en el medio de la ciudad interactuando con la ciudad, con los racistas, con los que no, con los Morlocks también. Entonces, toma como toda esa cosa de comunidad, de colectividad, de estar más en contacto. Es el cómic que está más en contacto con la gente de a pie, entre comillas, ¿no?
Claro, sí.
Son todos personajes adolescentes, 16, 17, 18, más o menos. Laura es un clon. Entonces, tiene con el arte de Mortarino una onda definitivamente manga del tipo, que esto sí pega con esa onda juvenil del cómic, que a mí me parece que el arte cartoon, y que también tiene algo de manga de Stegman en X-Men, no le va tanto.
Hay algo de manga en Stegman, sí, a full. Y,
que a pero mucho, no, mucho más.
No sé.
Yo veo más manga en Mortarino que en Stegman, ¿eh?
Sí, es verdad.
Stegman, o sea, tiene manga, pero tiene más cartoon, mientras que Mortarino directamente tiene manga.
Bueno, a ver, convengamos que el manga es un espectro, pero...
Claro que sí, pero a veces... Eso... Pero yo, a ver, si vamos a hacer... Vamos a ser un poco más detallados. En Stegman veo manga con más influencia de cartoon yankee, mientras que en Mortarino veo manga con más influencia de cómic italiano, que lo es el loco, que tiene a veces un punto de contacto con ciertos tipos de manga.
Sí, porque además, a ver, si sos italiano y te gusta el cómic, seguramente leíste manga.
Muy probablemente.
Porque el mercado de manga en países como Italia, España y Francia es una brutalidad.
Y por otro lado, NYX es el cómic LGBTQ de esta fase de X-Men.
Claro.
Anole es un personaje gay desde sus principios. Prodigy es bisexual y está en pareja con un tipo acá. A lo LGBTQ y a la comunidad le sumás el tema de el mutante como una metáfora de minoría racial o social.
Sumale que aparecen Morlocks.
Morlocks, que son como los más bastardeados. Todo esto conecta con esto que te digo de la comunidad de Kamala, que tiene mucho que ver con su rol como una superheroína musulmana. De hecho, involucra en un momento en el activismo que hacen, no solo un cómic de superhéroes, sino que también es activismo, involucra a la gente de su mezquita, de su comunidad en New Jersey. Entonces, encapsula un montón de cosas que hacen del cómic. Es probablemente, si bien por los personajes me gusta más Uncanny, por el ritmo me gusta más X-Men a secas, y por el tipo de cómic que es, el más completo y complejo en el buen sentido es NYX.
Sí,
para mí.
Sí, definitivamente. Sí, porque cubre varias aristas y igual todavía hay sigo, bueno, y además cerró un arco de una manera bastante satisfactoria. Si bien todavía tenemos un par de cositas ahí dando vueltas que pero es verdad, sí, es el más completo de una manera.
O por lo menos el que está teniendo más éxito en ejecutar su concepto,
sí.
Apenas seguido de cerca por X-Men en la seca, ¿no?
Claro, o sea, X-Men todavía es como muy... al dividirse un poco el X-Men y el Uncanny en las dos aristas, es como que bueno, sí.
Yo creo que concentra lo de ambos facciones de X-Men, quizás no tiene lo de la nueva generación, porque esta es una generación que ya está asimilada al ecosistema de X-Men.
Sí.
Después, pasando al siguiente, a los otros que comparten este anillo con NYX, aunque NYX, como dijimos, podría estar también en un escalón y medio después de los primeros, está X-Factor, que como decíamos, tienen tonos muy distintos. X-Factor es bastante más, perdón, NYX es bastante más serio en el tema de que trata todas esas aristas que conectan con las minorías y la metáfora clásica de X-Men, mientras que X-Factor es un poco más paródico del reírnos de la realidad de mierda que nos toca vivir, pero los dos lidian con los mutantes enfrentándose con el mundo real, o con el mundo del público, si bien la red social sí. Capaz que no le puedes decir real, ¿no?
Claro, sí. Claro, X-Factor lidia con el público de una manera más remota, y también con esta cuestión de porque vamos al principio de X-Factor, Lorna Polaris y Alex están reunidos, no sé qué eso pasó, justo pasó en un Infinity Comic, porque Alex estaba en otra, no sé, hace un rato, la última vez que lo vimos en un cómic mainstream de los principales estaba con Madeline Pryor, así que no sé qué pasó en el
medio. Sí, que estaba como obsesionado hace años con Madeline. Yo en realidad tampoco capté en qué momento de la historia de los X-Men Alex no me... se convierte en el Pussy Whip Slave de Madeline.
Tal cual, que está todo bien con los Pussy Whip Slaves, pero bueno. Justo que Alex termine con el clon de la mujer del hermano, es como creepy. Pero bueno.
Pero además con un Alex que está bastante mal del marulo. Le han hecho muy mal a Havok. Havok era un tipo que en la época clásica de X-Factor de Peter David. Havok, sí, era el Cyclops de la B, pero era igual de capaz, básicamente, que Scott.
A mí me gustaba, yo soy fan de ese traje de Hawk, que es el mismo.
¡Ah, qué cosa noventas!
Sí, pero bueno, pero me gusta más que el átomo en la cabeza, no me gusta para nada.
Yo soy muy fan del traje clásico o de algún combo de clásico.
Y me gusta que tire rayos de las manos y no del pecho. Eso. Pero bueno, cuestión de que en los noventas era el líder de X-Factor y era un tipo grosso, yo estaba ahí con Polaris. Ahora se reunieron con Polaris, pero después se pelean, medio que no se pelean del todo, pero medio porque él decide agarrar este laburo, según él, para ayudar a la visibilidad de mutante, porque claro...
Está con... Estoy seguro que el traje que está usando te gusta porque es bastante parecido al de los 90.
Obviamente, sí.
Capirita, Gendre, todo.
Por supuesto, estás bull. Y Lorna, medio que adopta el nombre Polaris como nombre, básicamente, como su identidad, es como que... No,
porque está metida con un grupo de mutantes militantes que no son los Morlocks, pero casi, porque son gente que no puede pasar por humana.
Claro, y son como, y arman como un grupo de autoayuda que se va un, pero también como medio partido militar, partido, pero en partido político, no en un sentido. Un
movimiento sociopolítico, sí.
Ahí está, sociopolítico. Partido como un partido los, bueno, como algo muy rioplatense, el partido universitario, ¿viste? ¿Cómo está? Una agrupación política. Ahí está.
No necesariamente partidaria, pero sí política.
Exacto. Y bueno.
Pero está, le pasa lo mismo. Pasa lo mismo que le pasaba al X-Factor gubernamental puro de los 90, que son como los vendidos, los sellouts.
Claro, sí.
Pero que al mismo tiempo sabés que están tratando de hacer algo por los mutantes. Capaz que es el lugar equivocado. Obviamente es el lugar equivocado, porque el empresario que los mantiene es re turbio y la milica con la que trabaja peor. Los están usando de arma, apuntándolos hacia blancos, nunca entienden bien qué están haciendo. Todo. Es entretenido, te diré que lo que menos me convence de este cómic es el arte.
No, el arte es como medio extraño. Me hace acordar. A ver, es un arte que pega con la premisa para mí, porque esta idea es un arte
está
que,
bien.
Muy anatómico, muy, muy poco. Anatómico en un sentido que.
No es volado.
Claro, anatómico en un sentido Jim Lee, sino en un sentido más de como sí, parecen personajes muy de carne y hueso que te crucés en la calle.
¿Sabes qué es lo que me la baja un poquito? El color. El color es raro.
Es medio saturado, sí.
Es muy brillante. No sé si saturado, pero sí brillante. Y los convierte. Le saca a esa anatomía muy comiquera, pero anatomía al fin. Los deja con unos brillos muy de muñeco de plástico. Y eso, combinado con algunas caras un poco que tienen que ver con la parte paródica o satírica del cómic, a unas caras como medio exageradas y todo es como medio duro por momentos y no me convence mucho. Pero yo qué sé, es relativamente interesante el cómic. No, no está ni cerca de NYX o de lo central.
No. Está divertido, pero por ahora como que se queda muy en la misión de la semana y coso. Como una cosa a mí a título personal me divierte es el personaje de la pobre vieja esta que...
Granny Smythe, la vieja inmortal.
Que es inmortal, no se puede morir. Y siempre está en las misiones porque no se puede morir.
Y quiere ver si algo la mata.
Exactamente, y todo el tiempo quiere ver si algo la mata. Es como, ok, es muy bizarro, pero a mí me divierten esas cosas bizarras. Es triste verlo a Alex de nuevo siendo otro pelele, está bien que viene de eso hace rato, pero bueno.
Me acabo de dar cuenta que no había leído el número más reciente, el 4.
Sí, ah, no dije nada, igual que después spoilear, pero...
Uy, hay una tapa con tapa de Greg Land, qué cosa horrible.
Justo que hablamos, al otro día hablamos de... No me acuerdo quién. No me acuerdo
de la quién, Roca, que está muy grande.
Sí, la hijo de puta. Sí.
Y bueno, después viene quizás de los... Bueno, dijimos que no centrales, pero sí de los equipos conocidos. Creo que el más flojo es X-Force.
A mí me gusta mucho X-Force. Pero es verdad, ¿sí? Que... Okay. Pasa que, de nuevo, es verdad que también está como que muy bien. Me gusta porque me gusta como título decís de acción y cosas. Pero es verdad que por otro lado tiene una premisa medio
más profunda que todavía.
La premisa me parece interesante. Me gustan los trajes también.
Pero todavía le falta desarrollo de ciertas cosas. Que para un número ya, como el 5 o 6, dijimos. X-Force 5. Como que podría explorar un poco más algunas cosas que capaz que todavía estamos muy. Como decís, es muy caja negra todavía.
Sí, y tiene. En cuanto al arte, el arte es relativamente similar al de X-Factor, en ese sentido, de no realista, pero sí anatómico. El color no me molesta tanto, pero sí hay algo que no me gusta y que probablemente tiene que ver con un tema de cómo se colorea ahora.
Sí.
Porque realmente veo varios cómics en los que el color no termina de convencerme. No es que es malo, pero simplemente no me interesa. Tampoco hay ningún personaje, si bien el concepto me gusta, no hay ningún personaje acá con el que yo tenga una gran conexión.
Sí. Uh-huh.
Tampoco el Alien X-Factor, ¿no? Para mí, por lo menos. Pero.
Claro, Alien X-Factor poco me puede por.
Sí, sí.
Por haber, no leí mucho, de hecho tengo pendiente leer esa etapa de X-Factor de Peter David, leí muy poquito, pero bueno, un poco le tengo cariño a Havok de toda la vida y vale, desde que lo conozco, un poco a Tania Polaris. Y hay como, sí, no tanto, pero bueno, desde. Lo conocí de hecho en un videojuego de Nintendo, de Wolverine.
Es algo que te ha pasado mucho.
Sí, 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 bueno, en este caso era un videojuego de Wolverine donde no me acuerdo.
Era uno de esos personajes que aparecen a darte una manito y se van.
Exactamente. Era un videojuego con un arte espantoso, pero bueno, era un juego de NES, no se puede pedir mucho. Pero sí, entonces uno vino a Alex. Bueno, es como uno de esos títulos que bueno, voy leyendo a ver qué pasa. X-Force tiene unas cosas interesantes. Me gustó el último. Los últimos dos números tienen un par de ideas interesantes, pero también a mí me pasa que a veces me quedo mucho con las ideas que tiran. Y a veces, por quedarme con esas ideas puntuales, me pierdo de un análisis más profundo.
Puede ser.
Pero sí, o sea, yo creo que coincido que los títulos top son X-Men, NYX y Uncanny, diría yo.
Y creo que en orden. NYX, X-Men y Uncanny. Para mí, por lo menos.
Puede ser, sí.
Puede ser que es muy pequeña la diferencia entre X-Men y NYX, ¿eh?
Claro, sí, sí.
Y seguro que Uncanny, con los personajes que tiene, cuando agarre más velocidad o más ritmo, se puede parar ahí. Sí, después de las otras cosas que hemos leído, el único que hemos leído los dos, Sentinels.
Que está divertido, pero nada más. O sea, como que.
Está entretenido, tiene ese ritmo de. Perdón, tiene ese ritmo de esa idea de más misión, pero esa idea de veamos qué cagada hace el gobierno y cómo los personajes principales se escapan de esto, muy Weapon X o muy Cap cuando se desencanta con el gobierno de Estados Unidos.
Sí, y tenés el factor de no sabes si alguno de los personajes la queda este número.
Sí, que también es medio parecido a lo que pasa en X-Factor y claro. Es parecido al cómic que vamos a ver la semana que viene.
¿Verdad?
No, la otra semana.
La otra semana.
Sí. Strike from Monitori. Donde sí caga feo es el arte.
Es choto.
Narrativamente hablando, no está mal. Es un tal Justin Mason, encantado. El guionista menos, Alex Pagnadel. No hice ficha de estos títulos. Pero como que tiene un trazo muy sucio, Mason, lo cual no necesariamente es malo, pero es como mucha acción, no combina del todo con el color, no me gustan mucho las caras que hacen los personajes, ponen, realmente es el que está más flojo. De vuelta, narrativamente hablando funciona, y el cómic no es malo y complejo de leer. Es solo cuando venís atrás y mirás, o sea, no, arte feo, El arte feo. Yo vengo leyendo Wolverine. Es una historia muy clásica de Wolverine. Con el Wendigo, está Cyber, pasa algo con el Adamantium. Lo escribe Saladin Ahmed, que ha escrito, por ejemplo, Miles Morales. Me ha gustado lo que ha hecho el loco. Martín Cocolo tiene un estilo muy clásico, superheroico, con lo mejor de Jim Lee. Un La Roca cuando no robaba la plata.
Uf.
Un Pacheco cuando no robaba la plata.
Che, no le hemos vuelto.
No, pero Pacheco. En un momento también estaba robando la plata, ¿eh?
Va.
El primer número es un team up de Logan con Nightcrawler, digo, eso me puede.
Sí.
El color es lo que no me estaría convenciendo a mí, ¿eh? El color es como un color como muy... ¿cómo decirlo? No soy de los más indicados para hablar de color. Pero es muy parecido al color que usa Greg Land muchas veces.
Ouch.
Medio como... ¿cómo decirlo? Como muy suave, como muy poco decidido. Y entonces me encantaría imaginar cómo este arte de Coccolo, que de hecho lo he visto trabajar en otras cosas, por ejemplo, estaba trabajando en este título con Ewing hace poco, en Thor.
Sí, claro, en Thor venía, hacía muy bien, la verdad.
Con otro tipo de color funciona mucho mejor. Creo que no le está haciendo, no es algo que lo vas a escuchar decir a él si lo entrevistamos, por supuesto, porque tiene que hablar bien de la gente con la que labura. Pero a mí este cómic me gustaría más. Ya no es un cómic que me interese mucho. Por solo Wolverine a mí no me llama.
El que debería estar leyendo Wolverine soy yo, que no estoy todavía.
Pero dinámicamente hablando, son excelentes escenas de acción, de pelea, lindo ritmo narrativo. Desde el punto de vista de la historia, mucha narración interna de Logan. Es el clásico cómic de Logan donde piensa, no, porque yo... En un momento la gente pensaba que yo era un animal y hubo gente que me ayudó para que no fuera solo eso. Muy clásico. Muy clásico. Y lo otro que leí yo, dije, leí pero no me quedó nada de Phoenix, es este Tazla. Es divertido. Tiene un arte acorde con el estilo que está tratando. También rescata algún personaje. Por ejemplo, su encargada de prensa es Wind Dancer, de la misma época que Prodigy y esa gente, no aporta una mierda. Medio que hace lo que hace en YX sin la complejidad.
Sí.
No sé por qué lo estoy leyendo, de curiosidad. En mi vida estaría leyendo un cómic de Dallar. Pero por curiosidad lo arranqué y qué sé yo, no lo estamos garpando. Tampoco. Sí puede ser interesante si te gustaba el X-Factor de Peter David, porque está Multiple Man y Strong Guy. Y me encanta como Multiple Man pasa por... Puede ser que se pudra él mismo, pero... Pasa por periodos en donde es el ser más importante de toda la maquinaria X-Men a el tipo que arma el escenario de Aslan. Es muy ciclotímico en ese sentido. Después no me interesa leer Mystique, pero entiendo que puede tener un lugar ese tipo de cómic. Ya abro la primera página y está Maverick. Así que es ese tipo de cosas.
Está mal, eso es verdad, arranca con Maverick, sí.
Es el único que tiene a la misma persona dibujando y escribiendo, que es Declan Shalvey, que yo lo tenía como dibujante, no como guionista.
Declan Shalvey, sí, de hecho, no sé si es el actual guionista de...
Yo lo tenía como dibujante a Shalvey.
Sí, originalmente era dibujante, pero yo lo conocí como dibujante de... un cómic que a mí me gustó en su momento mucho, se llama Injection, de cancelado Warren Ellis.
Ah, mira, es uno de los dibujantes de la etapa de Moon Knight que reseñamos cuando salió la serie.
Claro, además creo que fue, no sé si fue ahora pienso, el dibujante de Moon Knight, creo, con esos números de Warren Ellis.
Sí, estoy mirando, el arte está bueno, con el color, varios de estos cómics los miro y veo, pasa algo con el color hoy día que no me gusta, pero en este caso pega bastante.
Shalvey hace rato que escribe, de hecho actualmente está escribiendo el cómic de Thundercats.
Ok, bien, bien. Psylocke se ve bastante bien en un estilo de arte y color medio parecido al de Stegman.
Es muy parecido el arte al de Stegman, no me acuerdo bien qué carajo está en Psylocke, pero...
Se llama Carratú de apellido, encantado.
Un gusto y...
Pero el arte y el color son similares a lo que hace Stegman. Sí. Alyssa Wong, que es la guionista, sí la conozco de Doctor Aphra de Star Wars, por ejemplo.
Sí,
¿Y no hizo Shang-Chi?
Ha escrito Shang-Chi, sí.
Storm se ve lindo, pero también por momentos, entre el tipo de arte y el color, tiene algo como greglandesco. No se nota que alguien esté calcando, pero entendés ese tipo de figura que...
Volviendo por el momento a Psylocke, hay que decir, la acción está muy buena. Está muy bien dibujada la acción. Eso está
bueno. Lo tiene buena pinta. Está medio conectado con X-Men porque toma algunas cosas, como por ejemplo su relación con Grey Crow.
Sí, con cosas.
Igual, a menos que fuera un guionista que me interesa mucho, no hay forma de que alguien me ponga a leer un cómic de Psylocke o de Tormenta.
Claro. Y Tormenta es como que por ahora el arte está buenísimo, pero por ahora no pasa mucho. Acá. No pasó nada. O sea.
Igual, bottom line, es obvio que le están poniendo mucha fuerza atrás a la franquicia, no que no la tuviera con la era Krakoa y demás, pero están tratando de volver a un statu quo más clásico de X-Men, pero al mismo tiempo tratando de innovar.
Sí, cuando vos decís más clásico, banco, pero además hay que decirlo que es más sencillo también.
Porque sí, más sencillo de vender. Por eso digo que es clásico.
Sí, está bien. O sea, más sencillo de vender, más sencillo de entrarle para lectores nuevos, que está muy bien.
Para lectores nuevos que puedan acercarse por el cine o series.
Exacto,
pero también sí. Para gente que lee cómics, pero no sigue X-Men y quiere enganchar acá. X-Men, Exceptional y Uncanny, por eso Exceptional está como más cerca de esos que NYX, son los títulos perfectos para un lector nuevo a los X-Men o que hace rato que no los lee. NYX precisa una inversión más grande de tu parte de saber cosas.
Sí, definitivamente. Hay muchos personajes que son más oscuros para alguien que no viene leyendo X-Men hace
años.
20 años seguidos, por lo menos.
Y depende mucho más de las dinámicas de lo que pasaba en Krakoa que incluso X-Men a secas, que depende un poco de la caída de X y demás, pero te lo explican así re bien con lo del Sentinela y en la fábrica y eso. Entiendo que están tratando de hacer algo más accesible en general y más conectable con otras cosas. Está bueno que si bien la era Krakoa terminó, se siga manteniendo las consecuencias de lo que pasó. O sea, no se está borrando todo de un plumazo. Que perfectamente podrían haber rebuteado. No la línea entera de cómics, como decimos que Marvel no lo hace, pero dentro de la premisa de cómo se crea Krakoa con Timey-Wimey, Loopy, Shed.
Sí, podrían haber hecho que por suerte no lo hicieron. Eso es una cosa que me acuerdo de lo hemos charlado 20
años. Lo teníamos en un momento.
Claro, era como. El temor nuestro era que iban a rebotear Krakoa, Timey-Wimey y chao, nunca pasó. Pero no,
sigue estando y es parte del peso de lo que enfrentan los personajes. Ahora, vos agarrás X-Men o Uncanny y solo sabés que están huyendo o enfrentándose a gente que odia a los mutantes. Sí. Vos agarrás Exceptional y es Kitty Pryde haciendo su vida por ahí. Incluso agarrás X-Factor, porque te gusta Havoc, por lo viste en un videojuego, o lo que sea.
Bueno, más caro, pero sí.
Y entendés qué está pasando, aunque no sepas los detalles de lo que pasó en Krakoa, e incluso hasta se desentienden de lo que pasó con Alex y Madeleine.
Sí, eso fue muy raro. Pero, y una muerte medio que tuvo Alex, yo.
Sí, creo que lo comentan un poquito ahí, pero está. Entonces entiendo por qué agarraron para ese lado, no me parece mal, y al mismo tiempo veo que están probando un montón de historias y guionistas completamente distintos.
Sí, de hecho estaba viendo, estaba hojeando Phoenix y me puse a chusmear, el arte me está, o sea, todo, lo voy a retomar, porque el arte me
gusta. Tiene los más lindos, ¿eh?
El arte me gusta mucho, hay cosas que me hacen acordar un poco al pero de lejos, a Ron Lim, dibujante, acompaña mucho a Starling en algunas cosas cómicas.
Che, estoy mirando los artistas de todo, casi que no hay un gringo propiamente, bueno, Stegman, pero en Uncanny David Márquez, es estadounidense pero hispano, en NYX hay un italiano, en Phoenix hay un italiano, en X-Factor también hay un gringo, ¿no? En X-Force hay un asiático, en Wolverine hay un uruguayo,
Hemos dicho, los Thanos son los nuevos brasileños, ¿era?
Los Thanos son los nuevos brasileños, totalmente. Sí. Totalmente. Hay mucho Thanos laburando, lo cual es buenísimo.
Sí.
No es nuevo que haya Thanos, pero el influjo grande que hay de Thanos en el cómic gringo mainstream le está haciendo muy bien.
Sí, sí, sí.
Alguno debe pensar que Cocolo es un Thanos. también cuando lo ve. Que yo te diré, después de Matías Vergara haciendo un par de números, pero eran pilín en Hellblazer, desde Barreto en Titans y en Action Comics, que no teníamos, creo, un uruguayo fijo en un título tan central como esto. Porque, por ejemplo, Martín Cocolo es de Colonia, al igual que Cristian Duche. Cristian ha hecho un montón de cosas grosas. Por ejemplo, hace poco estaba haciendo Justice League Godzilla King Kong.
Ah, sí, mira.
Pero todo el respeto que le tengo como artista a Cristian, eso es un título lateral. Martín viene de hacer Thor y ahora está haciendo fucking Wolverine. Como artista regular.
Sí, es un montón.
Es un montón. Es medio al nivel de Luciano Vecchio haciendo títulos regulares también en Marvel. Con la diferencia que argentinos a este nivel ha habido un montón. Como Olivetti, ¿no? Con uruguayo, Martín está en un sitial bastante importante en este momento. Es medio orgullo. Pero bueno, decíamos que sí, que hay un montón de cosas distintas. Vos estabas hablando del arte de Phoenix, que es probablemente uno de los más interesantes. La falopa cósmica se re puede.
Me puede, no sé por qué no seguí leyendo X-Fénix, pero bueno, releyendo el primer número, va, ojeándolo, me gustó bastante el arte, así que vamos a ver qué onda.
Hay mucha cosa para leer, ¿eh?
Sí, hay mucho, hay de todo.
Igual que en la era Krakoa había mucha cosa, que quizás desde afuera, si no habías arrancado con la era, era como medio impenetrable. Yo creo que igual podías agarrar algún cómic y entretenerte. Esto es como más la idea de Jumping Point. Yo lo veo un poco lejos de la verdadera llegada de los X-Men al MCU. Va a demorar un par de años todavía eso.
Sí, mínimo después de mínimo después de
la primera Avengers.
De Secret Wars. Sí.
Sí. Pueden ir tirando alguna cosita en Fantastic Four y eso. Pero está como un poco lejos. Y es probable que hasta haya otra etapa de relanzamiento de acá ya. Pero por el momento me parece interesante que hayan hecho esto. Hemos sacado buenas lecturas y las que quizás nosotros no las encontremos como buenas, a otra persona sí. Me gustaría terminar con una expresión de deseo o una reflexión. ¿Qué te parece que le está faltando?
¿Qué le está faltando? ¿Qué está faltando? Es una buena pregunta. Pasa que es una etapa muy temprana. Estamos muy temprano.
Recién sí, tenés, sí, eso es cierto.
Fíjate que... a ver, estoy pensando, ¿qué le puede estar faltando?
Te cuento qué me parece a mí que está faltando.
Dale.
Creo que Nightcrawler me gustaría que tuviera un poco más de importancia.
Sí.
Estos son deseos muy magnos, ¿eh?
Por supuesto.
Y necesito New Mutants. Sí. Hay tres series sobre mutantes jóvenes, dos de ellas literalmente tienen nuevos mutantes, y no hay un solo personaje de New Mutants salvo Illyana a la vista.
Es verdad, sí, no está.
No hay una Daddy Moonstar, no hay un Cannonball, no hay un Sunspot, que creo que está viviendo en Marte todavía, pobre. Pero
posiblemente.
Me gustaría. Esto depende de muchas cosas. La gente muchas veces piensa que no, el editorial manda todo y no sé qué. En realidad, el cómic de superhéroes se sigue moviendo. Sí hay cosas que te dicen, che, vamos a hacer una serie de tal personaje en la tele, vamos a sacar un cómic de él y que se aparezca la serie, Moon Knight y otras cosas, ¿no?
Claro, sí.
Pero todavía se mueve mucho con, nos gustaría ver qué hace Fulanito con los mutantes. Fulanito, como este Jeffrey Thorne. Sí. ¿Qué te gusta escribir a vos?
Sí, eso todavía pasa.
Y esta idea del X-Factor, que está escribiendo, del X-Force que está escribiendo Thor, viene de él. La idea de X-Factor, no lo puedo asegurar, ¿no? Pero estoy casi seguro. La idea de Mark Russell, también viene de él. A Simón le dijeron, che, bueno, va a pasar esto, no sé qué. ¿Qué X-Men querés armar?
Claro.
Entonces, hay un parte de un mandato editorial, pero por otro lado es, aparte de algo que mire, DC lo hace también, pero Marvel lo viene haciendo hace rato, que es acercarse a gente de... Si cachaste a esta altura, hay un par que no conozco y no sé dónde lo sacaron, pero calculo que vienen por ese lado. Por ejemplo, E.B. Wing, que es socióloga y docente, y y otra gente que viene del teatro y de la tele y del periodismo, otras cosas, como Ta-Nehisi Coates en Captain America y después en Black Panther, o al revés, no me acuerdo.
Al revés.
Y que vienen a enriquecer un poco el ambiente, que si no se puede tornar muy endogámico.
Sí.
Pero bueno, a mí me gustaría ver algunas cosas que nadie dijo, quiero jugar con los nuevos mutantes. A mí me encantaría que estuviera Vita Ayala por acá, que hizo una gran etapa de New Mutants, como hemos dicho siempre. Pero bueno, no le ha tocado, no le han llamado, capaz que no le fue muy bien económicamente en ventas y eso. Y en su mayoría esta gente es gente que no había hecho X-Men.
Claro.
Entonces es un poco la tónica de acá. Sí. Yo no sé si a vos te parece entonces que falte algo, pero...
Por ahora creo que no. O sea, a ver, banco tú... te banco en falta New Mutants, porque también son personajes que le he tomado cariño en los últimos años. Pero, o sea, en un sentido de que estaría bueno verlos. Pero sentir que falta algo, no, a mí no me está faltando nada. Es como... Ok, quiero ver para dónde... Además que hay cosas que digo... No sé, un título de Mystique es como... Ok, poner... Pero bueno, está. Y un título de el título de Sentinels, que también que tiene esa onda rara... Ok, poner. Pero... O sea, no te digo que sobren, pero es como... ok, dale. Si vos querés... Pero faltar, así como faltar, no me parece que le falte nada en este momento. Quiero ver para dónde se acomodan algunas cosas. Capaz que, por ejemplo, estaría bueno ver algún otro X-Men más clásico en Uncanny, porque por ahora son 4.
Ah, me olvidé de algo. Denle un traje como la gente de la pobre Jabiri. Está vestida de patinadora.
Está muy muy en medio que está medio look 90 de cuando era, no tenía un traje, tenía el ¿cómo se llama? ¿Viste?
El sobre todo amarillo y la ropa de sí. No me está gustando el look de la pobre Javi.
Pero está, no sé, vamos a ver qué onda. Y bueno, no sé si sería que le falta, pero como a nivel plot capaz, estoy esperando que exploren un poco más dónde fueron a parar ciertos mutantes post Krakoa.
Sí, bueno, mucha gente, y aparte de Krakoa era una rascada de olla de aquella.
Por supuesto. No, igual yo digo gente importante que no sabes dónde está en este momento.
Y que, incluso
que no sabes si está viva o no. Por ejemplo, Daken, que Daken había alcanzado un... O sea, había pasado al lado de los buenos y qué sé yo.
La pasta base de Wolverine.
Claro, bueno, o sea, pero bueno, Daken que de hecho lo muere en el de Wolverine, pero no sé si hay muchos mutantes que mueren, pero después reviven medio hacia el final de los últimos títulos de la Krakoa, pero no te dicen quién revive y quién no, pues son un montón, así que no sé. Pero está, sí, por ahora es como que estoy en más de no le pido nada más, simplemente ver cómo sigue.
Bueno, otra cosa que han dicho que están haciendo para que sea más accesible es que, al contrario que la era Krakoa, que tenías X of Swords y X-Men versus Eternals, que eran enormes crossovers masivos, o sea que acaban de arrancar con cosas chicas. Y ahora en diciembre, en un par de días, arranca Raydon Grey Malkin, que es un crossover de dos números de X-Men y dos números de Uncanny. Los dos equipos van a tratar de asaltar, de tomar Grey Malkin Prison, por motivos distintos, y ya te vienen desde el primer número de las series tirando que hay como una diferencia en métodos y formas,
claro, sí,
que los va a hacer chocar.
Claramente. O sea, y de hecho, o sea, Rogue está un poco hinchada las bolas, así como están medio peleados Cíclope y Rogue en su enfoque.
Sí. Entonces, bueno, pasaron los primeros arcos de cada una y ahora se hacen el espacio para esto, que bueno, veremos cómo avanza la cosa. Ahora, les diremos qué nos parece, cómo avanza esta época. Nunca sabemos cuándo podemos hacer un programa. De Krakoa hicimos uno al principio o metimos otro después en un momento.
Hicimos uno al principio, metimos uno cuando fue, creo que, X of Swords.
Cuando estaba por ser X of Swords. Entonces, realmente...
Y uno para el final, creo.
Sí, no sé si hicimos un programa entero o lo comentamos, pero fue el de aniversario. No podemos estar en todas, ¿no?
No, no se puede, pero bueno.
Es imposible hacer un programa de todo. Pero bueno, queríamos hablar un poquito de esto y ponernos un poco al tanto, quizás si ustedes no están leyendo X-Men, de qué está pasando y dónde se pueden enganchar.
Uh-huh.
Ahora, vamos a finalizar el programa con una noticia que tenemos, pero antes un poquito de música. ¿Qué elegiste ese que no sabíamos hoy que íbamos a elegir y nos sorprendemos?
Elegí un tema de algo que está muy en boga, que venimos hablando bastante del tema con nuestros amigos, los Gusians, y de hecho es algo que viene que ya no para hablar, que es un tema de Wicked.
Ok, bien. Yo todavía no vi la peli, vos sí la viste. Yo sí. He visto el musical, vos no.
Yo ya lo vi el otro día, lo vimos con... Acá con Becky me hizo el musical, así que vi el musical, ya vi el musical y la peli.
Yo tuve la suerte de verlo en vivo en Broadway, es un despelote el musical. Y la peli, casi todo el mundo está diciendo que está muy bien, sobre todo la gente en la que más confío en musicales, como Ian.
Está muy bien, la verdad. Y elegí Defying Gravity, que es el tema de cierre del primer acto de la obra.
Ian nos diría que cómo se llama, porque viste que ciertas canciones de puntos claves de los musicales tienen nombre.
Sí, tienen.
Ian nos estaría diciendo acá, mientras se disculpa por rompernos el podcast, como dijo la otra vez, que no fue así.
Defying Gravity, porque la letra se lee un poco como la típica pelea entre, la típica escisión entre grupos de mutantes, tipo, y me hace pensar mucho en un poco la pelea que puede tener ideológica y de una manera de coso de entre Cíclope y Rogue, o también se puede leer como un poco las peleas que han tenido Xavier y Magneto en algunas cuestiones.
Pero totalmente, por si alguien no lo sabe, Wicked es basado en un musical, basado en un libro, que es como una precuela del Mago de Oz, en donde te muestran la juventud de la bruja buena y la bruja mala, y todo gira en torno a un tema social y político, de discriminación, de ser el otro, todos se ven como humanos, pero Elphaba, la bruja, luego va a ser la bruja mala, es una persona verde.
Claro, es el concepto de la Wicked Witch of the West, la bruja mala del oeste. En realidad no era una mala persona, era verde y por cuestiones. Y,
pero también está todo el tema de los animales humanoides. Humanoides
y el mago de Oz siendo un chanta, que eso no es spoiler, está en la novela original.
Hay todo un tejemaneje que no es tan fácil como la bruja era mala.
Claro,
de la misma manera que a partir de los 80 sabemos que no es tan fácil como Magneto es el malo.
Exacto. Por eso, entonces, y bueno, todo el tema, I think I'll try Defying Gravity, también es muy mutante de, bueno, ¿sabés qué? Dejate, o sea, vos hacer lo que vos quieras, yo me voy a volar porque puedo, y es muy, la verdad que pega mucho.
Elegiste una versión en particular, la del cast, creo que la que está disponible comercialmente es la de las actrices clásicas Idina Menzel y Kristen Chenoweth.
Vamos, honestamente no tenía una versión en particular, pero vamos con
esa. Esa es la que está como disponible en disco, debe haber pirateadas de otras formas. De hecho, la única versión de ver el musical, si no vas al teatro, es pirateado.
Claro, sí. Igual debe estar, no está todavía, ya debe estar la de la película, imagino.
Puede ser que esté en la película. Vamos con la del musical, ¿te parece?
Vamos a la música, vamos a la música.
También una versión de Glee, si querés. Es verdad, la del musical es de Idina Menzel y Kristen Chenoweth, la de la película es de Cynthia Erivo y Ariana Grande. Pero vamos con la musical.
Dale, bien.
Elphaba, why couldn't you have stayed calm for once, instead of flying off the handle? I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever. I hope you're happy. I hope you're happy too. I hope you're proud how you would grovel in submission to feed your own ambition. So though I can't imagine how, I hope you're happy right now. Elfie, listen to me. Just say you're sorry. You can still be with the wizard.
what you've worked and waited for. You can have all you ever wanted.
I know.
But I don't want it.
No.
I can't want it anymore. Something has changed within me. Something is not the same. I'm through with playing by the rules of someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts, close my eyes, and leap. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity, and you can pull me. Accepting limits, 'cause someone says they're so. Some things I cannot change, but till I try, I'll never know. Too long I've been afraid of losing love, I guess I lost. Well, if that's love, it comes at much too high a cost.
Come with me. Think of what we could do together.
Unlimited. Together we're unlimited. Together we'll be the greatest team there's ever been. Glenda, dreams the way we plan them. If we work in tandem, there's no fight we cannot win. Just delay defying gravity. With you and I defying gravity, they'll never bring us down.
Well, are you coming?
You're happy now that you're choosing this.
You too.
I hope it brings you bliss. I really hope you get it and you don't live to regret it. I hope you're happy in the end. I hope you're happy, my told me lately.
Dios en el éter. Otro éxito del gobierno progresista uruguayo es llevarle a los X-Men a los niños del interior para zurdificarlos.
Efectivamente. Y bueno, gracias al adoctrinamiento zurdo marxista tirabomba soviético de las computadoras del gobierno, me llegó
One X-Men per Child.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nedo Treviño, soy de México.
Mi nombre es Hanna Rodríguez Hertz, soy de Uruguay.
Y juntos hacemos Chinews.
Noticias chinas sin pretensiones.
Exactamente, desde Shenzhen, China, para el mundo.
Exacto, nos seguís por Chinese Podcast en Twitter.
Y Chinews en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Anchor, en todas partes.
Los esperamos.
Muchas gracias y hasta luego.
Si quieren saber más de The Wicked, vayan a las redes de Ian Veneno en todas, donde van a encontrar una nota que escribió para un sitio web, un podcast al que lo invitaron al streaming Gelatina con ay, ¿cómo se llama? Seba, fue el nombre de Sebastián.
Seba de Caro.
Exacto, porque Ian sabe un montón de musicales
Tiene un podcast medio abandonado que se llama Broadway Trip.
Sí. Y hay gente del público, y por gente del público me refiero a tu novia, que está pidiendo con los Gusián reseña de Wicked y de Agatha o la Long juntas. No sabemos cuándo puede suceder. Pero
nosotros estamos. Si, como decimos, si logramos hacer el crossover, lo hacemos. O sea.
sí. Bueno, vamos entonces con un 3, 2, 1.
De noticias.
Una sola noticia, nada más, que es Defensor del Universo, porque esto es de hace un mes, pero me enteré hace poco, así que lo puse en las noticias. Henry Cavill va a poner otra medallita en su bandolera de Scout Nerd porque va a ser protagonista de una peli de Voltron.
Live action,
que la dirige el señor Rosen Marshall Thurber, que dirigió Red Notice hace poco, esta peli con The Rock y eso. Dirigió Dodgeball.
Ah, ¿verdad?
Y esta es para Amazon MGM Studios. La escribe él junto con una señora que no tiene muchos créditos relevantes. Y en el elenco va a estar Sterling K. Brown, que estuvo en Black Panther, American Fiction, Invincible, Rita Ora de Fifty Shades of Grey y toda la saga, Detective Pikachu, pero es más conocida como cantante, y John King de The Librarians. Justo ya hablábamos que Jeffrey Thorne dibujó ahí. Bueno, y Voltron es este Frankenstein de animeses, como lo fue, sí, Robotech en su momento.
Sí, igual, o sea, igual está un poco mejor armado porque era como, tenías Voltron 1 y 2, que era como... Acá tengo dos números, primero si tenías el Voltron copado, que es el de los leones, que estaba basado en Beast King Go Lion, y después tenías el Voltron de navecitas, que nadie se lo acuerda generalmente, que es basado, que es un esta cosa muy yankee de que de los 80s de agarrar una serie japonesa, ponerle un doblaje y más o menos pilotearlo.
Sí. Armored Fleet Dairuger 15 es el segundo. Hicieron dos temporadas, del 84 al 85, de Voltron, Defender of the Universe. Después hicieron un especial que incluía escenas de ambos animes más alguno nuevo. Y después en el 98 y en el 2011 tuvieron un par de secuelas directas. Una en CGI y otra animación tradicional. Y ahora hace poco, quizás mucha gente lo conoce por ahí, en 2016 en Netflix a Voltron Legendary Defender, una serie que era un reboot.
Que de hecho hicimos reseña acá.
Claro que sí, hicimos reseña por lo menos de la primera temporada. En su momento, pero Voltron es una... Cuando hablamos de animes que pegaron en Estados Unidos en los 80, Voltron está ahí.
De hecho, la verdad es que Voltron hace rato se viene hablando de una posible adaptación de action, pero veo que siempre quedó en la nada. Y ahora, bueno, tenemos una con guionistas, directores, Henry Cavill...
Está todo.
Así que bueno, habrá que ver qué onda. No sé cuán bien, o sea, a ver, ya vimos Pacific Rim y así que sabemos que se puede hacer live action y que digamos, Estados Unidos puede hacer live action de mechas,
sí.
Pero no sé qué saldrá de esto.
Vamos a ver. Bueno, La semana que viene vamos a tener un programa un poco atípico, porque es como otra ronda de recomendaciones, pero probablemente seamos nosotros dos nomás. Está complicado el calendario de la gente, esta época del año, etc.
Sí.
Si alguien más se quiere sumar, quizás pueda. Pero va a ser como muy speed dating, un picadillo. Vamos a hacer un picadillo de series de televisión.
Uh-huh. Está
bueno. Series que quizás no nos da el tiempo o el material realmente para reseñar, o podríamos, pero de vuelta al tiempo, pero que tipo la vimos y che, esto les conviene mirarlo. Vamos a tirar unas cuantas series cada uno, charlar un poquito, recomendarlas y eso.
Genial, sí, sí.
Ya el primer programa de diciembre, ya se nos acaba 2024. Yo les voy a confesar que estoy con el tanque de reserva, estoy hecho mierda.
Yo también, estamos igual. La semana que viene, el lunes, de hecho, arranca...
Skeleton Crew.
Exactamente.
Así que tenemos,
vuelve Star Wars, vuelve Alegría. Así que bueno, no llegaremos con la reseña de Skeleton Crew para nuestro anual Cosa de Star Wars, porque no llega a terminar, pero...
Vamos a tener el programa de Star Wars la semana siguiente. El que yo decía de Star Wars Story es la otra recién. Después del picadillo de series tenemos Star Wars Story con alguna anécdota y historias behind the scenes. Y en enero veremos de hacer un programa con Skeleton Crew y alguna otra cosa más.
Dale, genial.
Creature Commando, que también sale ahora en un par de semanas. Digo,
sí,
esto
sí.
Se pica. Ya, y después ya en febrero tenemos otras cosas. Cobra Kai, Section 31. Cobra Kai, que yo me había olvidado que era la tanda 2 de 3 de episodios. Sí. Y ya estaba manijeado.
Sí, vamos a ver si convencemos a Sole de... Si logro que Sole vea la serie para
sumarse a la reseña. Sí. Así que bueno, la semana que viene vamos a recomendar varias series de temática y estilos completamente distintos que tengo apuntadas un montón para quizás reseñar, otras las voy a pescar de otro lado que tengo con recomendaciones para hablar de eso y hacer un programa igual que este, capaz que un poquito menos preparado que otros, más gordos hablando de... Pero cada tanto podemos tomarnos algún descansito y tenemos más tiempo para leer Strike Force Morituri, que además lo vamos a tener que grabar de antemano porque hay un viaje ahí en el medio.
Sí.
Entonces, vamos a aliviarnos un poco parte del trabajo. Ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.
Estudio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.